Y hoy hablaremos de el poder transformador de los pensamientos. Y hemos puesto el poder de la metáfora, que luego explicaré. Los beneficios de crear una conciencia en base a una metáfora. Y quería preguntar, ¿alguien viene por primera vez a alguna actividad nuestra? ¿Pueden levantar las manos? No solo por curiosidad. La mayoría han venido alguna vez, por lo menos. Pues bueno, Brahma Kumaris ofrece una formación o actividades para fortalecernos espiritualmente, desarrollar ese potencial. Y la meditación Raja Yoga es como uno de los ejes centrales de lo que ofrecemos. Contamos con unos 110 centros en... Perdón, 9.000 centros, no 110 centros, 9.000 centros en 110 países, un poco diferente. Aunque la mayoría son en India, que es donde nació esta organización, en el año 37. Así que esto es muy breve, si queréis más información, hay la página web y un montón de información de estas actividades. Vamos a empezar con una costumbre que tenemos, que es mantener un minuto de silencio, compartir un minuto de silencio que nos sirva para relajarnos, para desconectar de todo el trajín cotidiano, para descansar un poco la mente. Vamos a hacer un minuto de silencio. Pues vamos a hablar de la importancia de comprender qué metáforas, primero comentar un poco qué es la metáfora, aunque seguro que ya lo conocéis, qué metáforas nos ayudan a crear una conciencia poderosa o una conciencia más elevada, ya que la conciencia implica nuestra forma de percibir el mundo, de interpretar la realidad que nos rodea. Se dice que la conciencia es esta combinación entre la información que nos dan los sentidos, ya que todo lo que procesamos en nuestro interior tiene que ver, de alguna forma u otra, con la información sensorial, lo que vemos de este mundo, lo que percibimos, lo que olemos, lo que palpamos. Tenemos la información, lo que escuchamos, tenemos la información sensorial, pero luego hay una sabiduría o una inteligencia que interpreta toda esta información. Y también hay información sutil, ¿eh? No solo los sentidos físicos, sino la intuición, las vibraciones. Hay muchas más fuentes de información. Pero todo eso en nuestra conciencia es lo que nosotros interpretamos, procesamos y le damos un significado, ¿no? Le damos una interpretación. Y en base a eso, pues es nuestra visión, nuestra actitud, nuestra manera de ver la vida. Por eso es tan importante. ¿En qué conciencia estamos en cada momento? ¿Cuál es nuestra percepción de las cosas? ¿Cómo vemos la realidad? Este es un tema muy, muy fascinante y muy poderoso y que realmente nos cambia la vida. Por eso he puesto el poder transformador de los pensamientos, ya que el instrumento más sencillo o el instrumento más manejable para influenciar en nuestro estado de conciencia es nuestra forma de pensar. Esto es algo que constantemente podemos modificar, podemos utilizar de una manera creativa. Y así, según los pensamientos que creamos en nuestra mente, podemos ir conectando con un cierto nivel o estado de conciencia, con una perspectiva de las cosas. Y lo veremos ahora, esto es un poco teórico lo que estoy diciendo ahora, pero lo vamos a ver con ejemplos y será mucho, mucho más claro. Entonces, desde un punto de vista de el enfoque espiritual, nosotros somos seres conscientes que tenemos todo este potencial de recursos. Un poco como he dicho antes cuando he presentado Brahma Kumaris, lo que ofrecemos son conocimiento y métodos e ideas para desarrollar ese pleno potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y así, como decía, los pensamientos son nuestra materia prima, básica y clave para hacer este trabajo. ¿Y a qué viene lo de las metáforas? Lo de las metáforas tiene que ver porque una metáfora veremos que es una herramienta o un método muy poderoso de crear un estado de conciencia. Y lo veremos ahora con ejemplos prácticos y veremos cómo realmente podemos cambiar esa percepción y ese sentido o interpretación que le damos a las cosas a través de una metáfora. La metáfora es como una imagen o una idea con la que explicamos algo que sucede en otro nivel o en otro contexto, o sucede en nuestra vida. Lo asociamos a una imagen o alguna idea distinta o diferente, pero que describe con mucha claridad, o a veces incluso con poesía, lo que estamos experimentando, ¿no? Por ejemplo, todos estamos usando metáforas todo el día. Por ejemplo, aquí hace calor, ¿no? Y si cada vez hace más calor, diremos, uff, la sala esa parecía un infierno, ¿no? Un infierno es una metáfora, ¿eh? Si miráis vuestro lenguaje y vuestro vocabulario, a lo largo del día estáis usando montones de metáforas, montones. Hacía un frío que parecía que estábamos en una nevera, por ejemplo, ¿no? O estoy experimentando muchas tormentas en mi vida. Asociamos esta imagen de las tormentas y es muy descriptivo. Tormentas entendemos que tiene un momento de complicación y agitación esta persona en su vida. Si pensáis un poquito veréis que es constante en nuestro lenguaje el uso de metáforas. Lo hacemos incluso de manera inconsciente. Y de hecho yo creo también que en términos de la comunicación, la metáfora embellece y enriquece el lenguaje. Si dijéramos las cosas tal cual son, pues bueno, un poquito más pragmático y práctico, pero no es tan rico ni es tan variado. Así que la metáfora le añade una dimensión mucho más rica. Ahora, ¿de qué manera las metáforas nos pueden ayudar en nuestro progreso espiritual? De hecho, todos creamos o vivimos en muchos momentos en una metáfora. Se podría conseguir la analogía de la metáfora correspondiente a lo que estamos, podríamos deducir la metáfora correspondiente a lo que estamos experimentando en un momento dado. Como he dicho antes, a veces lo decimos, si uno piensa, uff, en ese trabajo me siento como en una cárcel, ¿no? Esta es la metáfora en la que vivo. Y cuando alguien dice me siento como en una cárcel, eso lleva asociado un estado de conciencia. Y es un estado de atadura, es un estado de ausencia de libertad, de represión o de frustración. Hay una serie de emociones, sentimientos asociados a esa metáfora. O sea que esta sería una metáfora no muy atractiva para experimentar. De hecho, tendríamos que encontrar una metáfora que nos permitiera cambiar nuestro estado de conciencia en relación a esa situación. Y así como seres espirituales, veremos algunas metáforas, algunos ejemplos, y los vamos a explorar, que son para reflexionar, casi diría yo meditar en ellos, y no solo experimentarlos a través de la reflexión, sino meternos en esa metáfora para vivir nuestras vidas, porque nos pueden dar muchísimo beneficio. En particular he pensado en tres metáforas, y vais a ver que en la medida que entramos en esta reflexión y en este proceso creativo de la metáfora, estoy seguro que a medida que hablo, a vosotros se os van a ocurrir otras. Y os dará pie a muy buenas reflexiones. Pero unas metáforas muy útiles para crear un estado de conciencia diferente y más profundo de la realidad son las metáforas que tienen que ver con la vida. Con la vida y con nosotros en relación a la vida. Ya que quizás estamos ahora en la metáfora errónea. Cuando tenemos problemas y tenemos complicaciones es porque no estamos en la metáfora correcta. Vamos a ver si estas que vamos a ofrecer nos ayudan realmente a crear una conciencia mucho más positiva, mucho más elevada. Una metáfora muy útil y muy valiosa para crear esa conciencia elevada es la metáfora de la obra de teatro y el actor. La obra de teatro y el actor. Como habréis oído que, o leído, que dijo Shakespeare, ¿no? Se atribuye a Shakespeare esta frase de que el mundo es como una gran obra de teatro y cada uno de nosotros somos actores dentro de esa obra de teatro. Ahora, si analizamos un poco en profundidad, veremos que es una metáfora muy maravillosa y que nos ayuda mucho a vivir la vida desde una mayor sabiduría. ¿Cuál es la característica de un buen actor? Un actor de calidad. ¿En qué se centra un buen actor? Pensarlo por un momento, ¿no? El mejor actor no es el que tiene el rol más importante, sino el que hace la mejor interpretación. Así que, si lo miramos de esta manera, en una obra uno puede tener el actor del rey, y otro puede tener el rol del rey, y otro puede tener el rol del mendigo. Pero el Oscar o el premio se lo dan al mendigo, porque es quien realmente ha hecho la interpretación mejor. ¿Qué quiere decir con esto? Que el actor, el nivel de excelencia del actor se mide por la calidad que le da a su papel, cuán bien lo interpreta. Y en términos de conciencia sería un poco en la vida yo estar muy centrado en dar lo mejor de mí mismo. Si tomamos esta analogía de que todos somos actores en este juego, en realidad también es un juego o una obra de teatro, todos somos actores, cada uno está interpretando su papel. ¿Cuál es mi foco como el actor? En contribuir a esta obra de la mejor manera, es decir, interpretar mi papel lo mejor posible, pero también dar lo mejor de mí mismo. El actor tiene que estar muy centrado en sí mismo para estar concentrado, atento, con el tono de voz adecuado, con la expresión correcta. La ventaja de todo esto es que el papel lo eliges tú, No tienes un papel impuesto. Sí que a lo mejor tenemos unos condicionantes, ¿no? Lo que estamos haciendo, el trabajo, etcétera, pero el cómo interpreto mi papel, esto va a ser una decisión personal. Pero la analogía nos ayuda a estar muy centrados en, como decía antes, dar lo mejor de nosotros mismos. Un buen actor estará centrado en su interpretación. Y no se centra en esta analogía es muy bueno ver que el actor no se centra ni se debe enfocar en juzgar el papel de los demás, ni juzgar la interpretación de los demás, porque si hace eso, se olvidará del suyo. Se olvidará de dar lo mejor de sí mismo. Imaginaros, ¿no? Un actor en el escenario de teatro que está viendo todos los fallos que cometen los otros actores, ¿no? Anda, este se ha olvidado una frase. Anda, este, fíjate el traje que se ha puesto, lo había mal puesto. Anda, oh, pero es que de nuevo, tenía que haber salido un poco más tarde este, ¿no? Si uno está juzgando y viendo los errores de los demás, ¿qué le pasará cuando le toque entrar en acción? Seguramente se olvidará de eso. No hablará tan bien como podría hacerlo, porque no está centrado en lo que tiene que estar centrado. Está extrovertido, está enfocado hacia afuera. Y por otro lado, una buena analogía en esta metáfora es que cada actor está interpretando su papel con precisión. Esto es una obra de teatro. Y por tanto, no se trata ni de juzgar ni de rechazar, ya que lo importante es cómo interpreto yo mi papel, pero no lo que está haciendo el otro actor. Y si me ponemos este ejemplo de que si alguien, por ejemplo, en la vida, alguien está enfadado o está de mal humor, si yo empiezo a pensar por qué está así, por qué le pasa, si empiezo a rechazar a esta persona o a molestarme con ella porque está de mal humor, es como un actor molestándose con el papel que le ha tocado a otro actor. No, su papel es preciso. En la obra, su papel es el de estar enfadado. Esto me ayuda a desapegarme del papel y de lo que hacen los demás. Lo que tengo que centrarme de nuevo, como el actor lleno de, el actor que va hacia la excelencia, yo me he de centrar en ¿cuál es mi respuesta? ¿Qué hago yo con esta escena? ¿Cuál es el papel que yo quiero interpretar? Entonces nos daremos cuenta que si utilizo las virtudes de tolerancia, de flexibilidad, de aceptación, estoy interpretando mi papel con precisión. Y esto es lo que tengo que hacer. ¿Se entiende? Esta analogía del actor y la obra. Y alguien hizo una descripción muy bonita de lo que es meditación. En un congreso acerca de meditación, pasa que no recuerdo el nombre de la persona, pero lo que comentó fue que la meditación es el momento que se puede asimilar o hacer la analogía del momento en que el actor abandona el escenario para irse entre bastidores. Y en ese momento no estás, cuando tú meditas, no estás participando de la obra, sino ¿qué hace realmente un actor que está entre bastidores? Está relajado, está centrándose, está descansando, está dándose un tiempo para que cuando vuelva al escenario dé lo mejor de sí mismo, de nuevo. Y eso es tan importante, es una analogía tan bonita, ¿no? Cuando meditamos, nos damos este tiempo para el ser, para cuidarnos, para fortalecer nuestro espacio interior, de manera que, de nuevo, cuando surjamos de la meditación, entremos en la obra de teatro, de la vida, y demos lo mejor de nosotros mismos, y compartamos con este innumerable elenco de actores. Tenemos 6.000 millones con los que compartir en una obra muy interesante, ¿no? Es una obra interactiva, además, ¿eh? Pero os animo a reflexionar sobre ello, y ya os digo, no es solo reflexionar, es tomar el beneficio de esta metáfora. Y este, por ejemplo, de aquí, de esta metáfora, este punto concreto es muy beneficioso. El papel de cada uno es preciso, no es bueno o malo. Es decir, en una obra, a no ser que no sea una obra muy aburrida, siempre hay alguien que hace un poco de malo o que tiene un carácter más conflictivo, ¿no? Si alguien paga por una obra de teatro y ve toda gente en armonía, que no pasa nada, ¿no? Todo el rato están ahí en felicidad, pues se va a aburrir, ¿no? ¿O no? Igual no. Pero desde luego sería un tipo de obra de teatro diferente, ¿no? Sería otro estilo, ¿no? Una obra en la que no pasa nada. Todo el mundo está contento durante una hora y media. Igual habría que probarlo, ¿no? Pero en general a la gente normalmente le gusta algún contraste, ¿no? Tiene que pasar alguna cosa para que sea interesante la obra. Así que cuando veamos que alguien está comportándose de una manera que para mí es incorrecta, pero no es incorrecto dentro de su rol, ¿se entiende la diferencia? Es preciso, su papel es preciso. Lo importante es qué voy a hacer yo, cómo voy a responder yo. Y eso que nos permite estar centrados en el ser y en ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Y podríamos analizarla y explorarla más todavía. Pero os lo dejo también para vosotros. Es como una reflexión muy bonita. El actor y la obra. El actor y la obra. O sea que debe haber un poco un director también, ¿no? Debe haber algún guión. Eso ya os lo dejo a vosotros. Que vayáis rumiando. Otra analogía bonita. ¿Se os ocurre alguna? Otra metáfora. Nosotros y la vida. Otra metáfora muy bonita y muy poderosa para crear una conciencia más desapegada. Esta particularmente nos va a ayudar a desarrollar una virtud que no se entiende muy bien a veces, que es muy especial, muy importante en nuestro proceso espiritual, que es el desapego. Y la virtud que veréis que en vuestra vida la vivís de forma fácil, el desapego, no solo el desapego, sino otras virtudes, pero esta especialmente, es cuando somos un... ¿A quién la acierta esta metáfora?
Un río.
Un río. Ah, qué bonito. Soy un río que refresca. a todo el mundo y allá por donde voy, ¿eh? Esta es la metáfora muy buena, la metáfora del río. Yo iba a decir otra. Está muy bien, gracias. Somos un alma. Un alma es lo que soy, quiero decir, un ser espiritual. Y eso ya no es la metáfora, ya es un término, ¿no? Un invitado. El invitado. Un invitado. Vamos a pensar en esa metáfora. ¿Qué sucede cuando alguien nos invita a pasar unos días en su casa? ¿Cuál es la conciencia? Fijaros que es una conciencia muy positiva. Primero, estamos en casa de alguien que no es mi casa. Aquí hay una diferencia muy grande, ¿eh? No es mi casa. Esta palabra nos atrapa. Esta palabra teje como una telaraña en nuestra conciencia. No es mi casa. Es la casa de mi amigo, de mi amiga, de quien sea. Me han invitado. Estoy unos días. ¿Cómo trataré yo las cosas de esa casa? Mira, te dejamos esta habitación, puedes estar aquí, toma unas llaves. Aquí tienes las llaves, puedes entrar y salir cuando quieras y ya me las devuelves el lunes, ¿eh?, cuando te vayas. ¿Cómo cuidaremos las cosas? ¿Cuál es la consciencia que tengo? Estoy en la habitación y tengo a mi disposición una serie de muebles, una serie de medios. ¿Cuál va a ser la consciencia que tengo en relación a todo eso? ¿Respeto? No me pertenece. Por tanto, no hay apego. No alteraré. Sí, exacto. Mucho respeto, ¿no? Voy a cuidarlas. Voy a poner atención. Sentimiento de temporalidad, ¿no? Es por un periodo temporal. Y no es mío. Así que soy respetuoso, soy cuidadoso, estoy desapegado. No me apego a nada. No importa qué bonito sea el jarrón con flores que me han puesto en la mesa. Sé que, vamos, ahí es donde empieza ya un poco la complicación humana, ¿no? Y el deterioro de la conciencia, ¿no? Si alguien pensara, a lo mejor no se da cuenta, me lo meto en la maleta y el lunes seguro que ni lo echa falta. Pero eso ya sería una deformación, ¿eh? Una deformación en nuestra conciencia. Ese es un defecto o un vicio. Desde un estado más o menos ético, ¿no?, de conciencia, nos comportaríamos de esta manera, respetuosa. Y estaríamos libres de esta conciencia del mío que nos aferra, que nos atrapa a las cosas. Entonces, la conciencia del invitado también se asimila a otra metáfora, que es la conciencia del depositario, que se dice. El depositario, un ejemplo que ponemos es, en India y en todos los mundos en general, los templos religiosos tienen alguna persona encargada, es el depositario. Pero el depositario puede ser de cualquier propiedad. Alguien que cuida de esa propiedad y la cuida como si fuera suya, pero sabe que no es suya, ¿eh? Está a su cargo. Entonces, si traemos esta metáfora, esos son unos días que nos invitan a algún lugar, ¿no? Estamos de paso por algún lugar. Pero la fuerza de esta metáfora es traerla a cada momento, al aquí y al ahora. Y podéis sentaros en casa y pensar, incluso en este edificio, en este lugar, soy un invitado en el mundo, soy un invitado de todo lo que tengo, o soy un depositario. Es decir, el río, otra vez la metáfora que he hecho antes, el río de la vida pone a mi disposición una serie de medios materiales. El río de la vida también me ha traído una serie de relaciones, pero no me aferro a nada ni nadie, porque sé que el río tiene que continuar su camino. Disfruto de todo lo que el río de la vida me ofrece, en la conciencia más correcta y positiva, pero entiendo que nada me pertenece. Entiendo que todo lo que puedo hacer es cuidarlo lo mejor que pueda. Y soy consciente de que como invitado, en algún momento dado lo tengo que soltar. Esto es muy profundo, ¿eh? ¿Sí o no? Dicen, puf, aquí. ¿Pero es verdad o no? Parece como que nos sorprende, pero en realidad, ¿por qué nos sorprende? Si es la pura realidad. Y además, ¿cuántas cosas? Algunos están pensando, quizás, algunos estáis pensando en la muerte. Una cosa es la muerte. Pero ¿cuántas cosas hay durante el periodo de tu vida que vienen y que en un momento dado las has de soltar? No hace falta que sea la muerte. La muerte es el final del viaje, que es la siguiente metáfora. Pero durante nuestra vida también hay tantas cosas que vienen y en un momento dado las he de dejar pasar. Y quizás tenéis todos experiencias, todos tenemos experiencias. Cuando no las queremos dejar pasar y cuando nos aferramos, ¿qué ha sucedido? El dolor ha entrado en nuestras vidas, sufrimiento, ¿sí o no? Y al final lo hemos tenido que soltar. ¿Qué ha sucedido allí? Nos hemos resistido. ¡Oh, no, 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 mío, mío! ¿Detrás qué había en la conciencia? ¡Mío, mío, 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 mío! Es la ilusión, porque no es tuyo. Pertenece al río de la vida. Así que muy profunda esta metáfora. Y realmente esta metáfora es una metáfora transformadora. Si nosotros cada mañana nos levantáramos y en esta conciencia espiritual pensáramos, soy un invitado. Y ahora le voy a dar una vuelta de tuerca todavía más, a ver si podéis incluso tratar de experimentar con esto. Soy un invitado en este cuerpo. Soy un invitado. Este es el cuerpo. Pero este cuerpo, una cosa la tenemos garantizada 100% todos nosotros. Disponemos de él por un periodo temporal. Ya sin entrar en las creencias que tenga cada uno. El cuerpo disponemos de él por un periodo temporal. ¿El cuerpo lo ha creado alguno de vosotros? No. Lo recibisteis, ¿no? Lo recibisteis. Por tanto, algo que se ha recibido, ¿qué es? Un regalo. La vida me lo dio. ¿Vale? Me lo dio, pero no para que me apegara, sino para que lo usara de una forma digna, pero en la conciencia también de un depositario. He de cuidarlo. He de cuidarlo porque es muy valioso. El cuerpo con el que yo... Nosotros lo entendemos así. Yo, el alma, el ser espiritual, tengo este cuerpo en esta vida para expresarme, para interpretar mi papel en esta obra. Al final podemos hacer una mezcla de metáforas. Pero este cuerpo, en un momento dado, simplemente lo tengo que dejar. Así que imaginaos qué conciencia podemos vivir también en relación a nuestro propio cuerpo. Porque el cuerpo es el apego más fuerte que existe. Hay diferentes apegos en la vida. A veces pensamos que el apego más fuerte es a las personas, pero no es cierto. El apego más fuerte de todos es a tu propio cuerpo. Ese es el apego más profundo. Y por eso nosotros animamos a las personas a experimentar y practicar la conciencia del alma, que significa desapegarte de esta conciencia física. Experimentar tu conciencia de luz. Eres un ser liviano, luminoso. Y cuando vives eso, ¡buah!, te sientes liberado de... El cuerpo puede ser como una cárcel si estamos apegados, profundamente enganchados en nuestra conciencia, a las sensaciones físicas, a la conciencia corporal, a la imagen, etc. Muy profundo también. Hoy estamos transformando nuestra visión. Y la última metáfora, brevemente, sería la metáfora del el viajero. Fijaros que cuando hablamos de espiritualidad, casi todo el mundo usa esta expresión de el camino espiritual. ¿Qué camino espiritual sigues tú? ¿O estoy en el camino? Si estás en el camino, eres un viajero, estás viajando. O sea, ¿qué es un viaje? Y es un viaje en el cual vamos hacia algún destino. Una posible interpretación del destino es ese desarrollo de tu pleno potencial, ese brillar completo de tu luz, de toda tu de todo tu potencial. Y el viaje implica que, de nuevo, tiene cierta analogía con la metáfora anterior, ¿no? De nuevo he de seguir progresando, he de seguir avanzando, y no puedo atraparme en las escenas laterales. Es decir, la idea del viaje es que tengo un destino, tengo una meta y objetivo, voy hacia un destino. Y por tanto, cuando en nuestra vida nos estancamos o nos bloqueamos por las situaciones o los problemas que suceden a nuestro alrededor, de alguna manera estamos interrumpiendo el viaje. O sea, para mí lo que me ayuda a la analogía del viajero es que, bueno, a veces vienen retos, vienen pruebas, vienen circunstancias, pero lo importante es seguir avanzando. Sí, aprender la lección, pero no atraparte. No atraparte en las escenas laterales. El viaje también tiene sus, como si dijéramos, sus emociones, ¿no? Tiene sus aventuras. El viaje es variado, ¿no? Entonces pasamos por diferentes escenas. Y de nuevo, el viaje nos da esta conciencia de temporalidad. En este mundo físico, me refiero, ¿eh? No en tu ser espiritual, pero sí en el mundo físico. Nada es para siempre. Nada dura eternamente. Y esto es un pensamiento muy sencillo, pero que nos ayuda mucho cuando estemos pasando un momento duro. No importa cuán dura parezca la situación que estamos atravesando o cuán problemática parezca nuestra vida en este momento, este pensamiento a mí siempre me ha ayudado mucho, ¿eh? Nada es para siempre. Esto también pasa, también pasa. En el momento cuesta que pase, porque hay muchas o emociones o sensaciones o reacciones en base a lo que sucede, mucho conflicto. Pero esta conciencia de que simplemente he de atravesarlo, por supuesto, de la mejor manera posible y respondiendo de la mejor manera posible, pero que todo pasa, todo pasa. Y la vida sigue y el viaje continúa. Y al final te das cuenta que es verdad. No importa qué situación sea, al final esa situación pasa. Puede que alguna situación dure años. Puede durar años, pero al final pasa.
Cambia.
Pero es importante seguir manteniendo esta conciencia. Es decir, también experimentar a los demás como viajeros, ¿no? Cada uno, a veces, los viajeros nos juntamos por un periodo del viaje, pero luego cada uno tiene que seguir su viaje. En otras fases del viaje nos separamos. Seguimos caminos diferentes. Y eso también hay que aceptarlo y es parte del juego de la vida. Así que estas son algunas metáforas. No sé qué os ha parecido esta reflexión, pero tal vez en la medida que ibais escuchando y os vais metiendo en esta conciencia, veis que la perspectiva cambia, ¿no? Cambia la perspectiva. Y una cosa que hacen estas metáforas así muy amplias y profundas, te hacen más ilimitado. O sea, cuando estamos muy atrapados con nuestra mente y con nuestro corazón en las cosas pequeñitas del día a día, en realidad estamos un poco en la metáfora de la cárcel. Estamos como atrapados en esas circunstancias, esas situaciones, lo que nos dice este, lo que nos dice el otro, pensando todo el tiempo en cómo salir de estos pequeños problemas o no tan pequeños, pero todo siempre enfocado en lo que está pasando en este momento. Y a veces necesitamos lo que se llama esta metavisión, es decir, ver las cosas como dicen que los astronautas han visto, ¿no?, el mundo desde el espacio, ¿no? Bueno, fíjate, ¿no? Ese lugar tan pequeño, ¿no? Necesitamos a veces esta metavisión. Esto es parte del juego de la vida, ¿no? No he de olvidarme de la naturaleza eterna del alma, del ser espiritual. Y así otra analogía y metáfora bonita del viajero es: estoy de vuelta, estoy de viaje, de regreso a mi hogar. Y por mi hogar cada uno puede llevarlo a su propio significado. Para mí el hogar significa también el estado de silencio, de plena realización, ¿no? Donde perfección, podríamos decir. Retornar de nuevo como a un estado original. Y es una metáfora bonita, conectarla con el lugar del que vine. El lugar del que vine. O sea, yo, el ser espiritual, vine del mundo del silencio. Vine de la paz. Estoy retornando a mi origen, a mi hogar, ¿no? Esta es la manera también de enfocar ese viaje. Y en Rasa Yoga hablamos de la estrella que nos guía, la estrella suprema. Es decir, tenemos como una luz enfrente que guía nuestro camino, que nos da las pautas y nos da la sabiduría para encontrar ese destino único, ¿no? Individual. Esa sería la luz del alma suprema o de Dios, del ser supremo, ¿no? Y en la meditación Rasa Yoga nuestra meta es conectar nuestro intelecto, nuestra mente, con esa energía tan pura y poderosa y realmente llenarnos de poder y de luz espiritual. De manera que este camino, este viaje, se haga fácil, ya que cuando estamos en un estado poderoso de consciencia, todo se vive con más relatividad, es decir, no nos afectamos tanto por las cosas, no nos quedamos tan atrapados o afectados y mucho menos hundidos por las situaciones. Mi experiencia personal es que cuando las circunstancias te afectan en exceso, la causa profunda es una falta de poder espiritual, es una falta de recursos internos para tratar con eso. No es que la situación sea tan grande, es que tú no tienes la energía, el poder, el pensamiento determinado, poderoso, para atravesar esa circunstancia. Entonces, no es tanto luchar y darse de cabeza contra la circunstancia, sino aprender a llenarnos de luz y poder, fortalecernos espiritualmente. Y entonces cambiamos nuestra perspectiva de esa circunstancia y tenemos capacidad de afrontarla, de tratarla de otra manera. Las maletas las dejamos en el suelo del tren. Es otra metáfora. Claro. Y no es mejor dejar las maletas fuera del tren, ya sé. Ir con un equipaje muy, muy liviano. Tienen que ir. Van descargando cosas. Sí, sí. Es una analogía muy importante, ¿no? Y en esa todos la conocemos, ¿no? La analogía de tus maletas no es solo la ropa, sino cuántos recuerdos, ¿no? Cuántas memorias, cuántas experiencias del pasado suponen una carga para ti en tu viaje. Hay que empezar a soltar todo eso. Soltar de verdad, en profundidad. Y esa sí que es mi experiencia también, que la meditación te ayuda a limpiar todos estos registros, todas estas impresiones negativas del pasado, que realmente hacen nuestra vida difícil, pesada, y nos están condicionando. Ya que cuando respondemos a las circunstancias y a lo que los demás nos dicen, respondemos desde el pasado. Y si el pasado ha sido doloroso, por el motivo que sea, estamos respondiendo desde ese dolor, desde esa negatividad. Así que el problema, vuelvo a insistir, no es lo que está sucediendo, no es lo que te dice esa persona, no es lo que pasa, sino que sueltes toda esa carga. Eso es lo que tienes que liberarte. Cuando estás en un espacio fresco, limpio, energético, lleno de novedad en tu conciencia, verás cómo respondes de una manera mucho más positiva. O sea que tenemos que enfocar el esfuerzo en la dirección correcta. Y nunca es hacia afuera. Nunca es, como dicen algunas personas que usan otra metáfora. ¿No os habéis encontrado a alguien por la calle que le dices: ¿qué? Hola Joaquín, o hola Pepa, como sea, ¿qué tal te va? Uf, luchando. ¿No habéis oído a nadie que diga esto? A lo mejor lo dice incluso alguno de... Bueno, cada uno dice su metáfora. Unos dicen pasando, otros dicen luchando, ¿no? Imaginaros qué metáfora. O sea, luchando quiere decir, ¿qué soy yo? Soy un luchador, ¿no? Un guerrero. Me paso todo el día batallando con la vida. Imaginaros qué estimulante puede ser esto, ¿no? Día tras día, luchando. Solo de escucharlo, me quedo exhausto, ¿no? ¡Qué vida, madre mía! Estoy luchando todo el tiempo. Luchando conmigo mismo, luchando con los demás, luchando con el trabajo, luchando con el vecino que hace ruido. ¡Qué lucha! ¡Qué agotamiento! Pero daros cuenta que eso es una metáfora. Y esa persona vive en una metáfora. Así que un ejercicio muy bonito para que os llevéis es: ¿Cuáles son las metáforas más habituales que estoy usando que no había tomado conciencia, pero que yo las uso? Algunos te dicen sobreviviendo. Lo cual, no sé si es peor que luchando todavía, ¿no? ¿Cómo te va? Sobreviviendo. Imaginaros, ¿no? Alguien que está, pero en las últimas, ¿no? Hundiéndose en las arenas movedizas, ¿no? ¿Cómo estás? Sobreviviendo. Imagínate que eso sea día tras día, ¿no? Sea realmente... ¿Cuál será el destino, ¿no? De tal persona. Tal vez a esta persona le podríamos ayudar a cambiar la metáfora, ¿eh? Cambiar un poco la perspectiva. Vamos tirando. Es una metáfora más liviana, ¿no? Estamos recogiendo. ¿Qué? ¿Cómo te va? No, igualmente puedes, igualmente puedes decir, ¿no? Bien. Ah, bueno, mira, no estaba. Estaba pensando, ¿no? Pues, ¿qué os parece, por ejemplo, uno podría decir bien, aprendiendo? Aprendiendo, ¿no? Me parece. Aprendiendo. Aprendiendo porque una metáfora que podéis seguir trabajando, y la dejamos ya como una última metáfora para explorar, es la vida, es una escuela. También es una metáfora muy bonita. ¿Cómo te va? Bien, aprendiendo. Cada día aprendo nuevas lecciones. Ahora tengo un montón de problemas que son lecciones especiales, ¿no? Para mí. O sea, para que yo me haga tolerante, para que yo me haga paciente, para que yo me haga flexible, la vida me trae un montón de lecciones. Fijaros qué diferente, ¿eh? Que decir estoy luchando contra este problema, contra ese. No, estoy aprendiendo lecciones de la vida, estoy aprendiendo a ser mejor persona. La metáfora te sitúa en un estado de conciencia, y eso significa unos sentimientos, una percepción, una forma de ver las cosas. Así que no es cualquier cosa, no solo es un juego de palabras, es un estado de conciencia. Y lo podemos activar conscientemente, usarlo intencionalmente. Nosotros trabajar y vivir en la metáfora que nos inspira, ¿eh? Lo importante es eso, que sea una metáfora inspiradora. Que cuando tú piensas en esa metáfora y reflexionas y te metes en ese estado de conciencia, eso te da motivación, te da entusiasmo, te da energía. Porque las que hemos dicho, la de ir luchando, ir tirando tampoco no es muy motivadora, es, bueno, normalita, ¿no? Ir sobreviviendo es desastrosa. Bien, pero se puede mejorar, bien. Pero esa quizás ya no es ninguna metáfora, ¿no? Es una expresión práctica de lo que sientes. Aprendiendo, es la que hemos dicho, ¿no? Es la que hemos dicho, ¿no? Sí, sí. ¿La dije o no la dije yo aprendiendo? Sí, ¿no? Muy bien. Pues vamos a meternos en la metáfora con una meditación, ¿os parece? Para acabar, 5 o 10 minutos. Vamos a experimentar, mejor 10, ¿no? Vamos a experimentar. Vamos a experimentar con los pensamientos profundos y entrar en la conciencia de esos pensamientos. La meditación es ese puente entre las ideas, los conceptos y la experiencia. Esto es lo que la meditación nos ofrece. Y lo que cada ser humano en la vida, todos queremos, sin excepción, lo que pasa es que por diferentes caminos, todos los seres humanos queremos y necesitamos nuevas experiencias o experiencias que nos produzcan satisfacción. Pero queremos experimentar algo. Si un día pasa en el que no pasa nada malo, pero todo es como plano, todo es como insulso, dirías que ese día le falta algo, ¿no? Estoy haciendo un montón de cosas, pero no hay nada especial, no hay nada original. Entonces, a veces lo que pasa es que las personas buscan estímulos externos. Entonces, mucha gente se le ocurre abrir la tele, o irse a ver una película, o leer algo para que te estimule. Porque como tú, por ti mismo, es que no estás experimentando nada, a ver si me lo han hecho, ¿no? Lo cual es un problema, ¿eh? Porque luego nos crea una dependencia y una falta profunda y peligrosa de creatividad. Somos incapaces de generar algo positivo, una experiencia positiva por nosotros mismos. Necesitamos estímulos. Y eso te vuelve cada vez más incapaz internamente y más dependiente de estos medios externos. Así que la meditación es un método muy potente y que requiere muy poco recurso externo, ¿no? Ninguno. Es un método muy potente para conectar con experiencias que realmente llenan, satisfacen el espíritu. Así que vamos a ofrecer unos pensamientos para experimentar. Y como siempre ya sabéis que la clave está en que tratemos de no seguir los pensamientos de dispersión de la mente. Si la mente se va, volverla al ejercicio, volverla al presente y tratar de mantener la atención en el aquí y el ahora. Así que vamos a relajar el cuerpo y os damos estos pensamientos para que enfoquéis la mente, para contemplarlos y experimentarlos. Vamos a permitir que se aflojen las tensiones del cuerpo. Las manos y brazos sueltos. Espalda relajada. El abdomen relajado. Incluso los músculos de la cara relajados. Aflojamos todas las tensiones. Y eso sí, mantenemos la espalda recta. Y permitimos que la respiración sea un poco más profunda, un poco más abdominal. Y vamos poco a poco llevando la atención hacia nuestro centro interior. Conectamos con un punto silencioso de energía interior, el punto de nuestra conciencia, nuestro ser de energía espiritual. Y desde ahí nos abrimos a esta sensibilidad profunda del silencio. Conectamos con la energía de la paz en nuestro interior. Y desde la paz vamos a experimentar ese pensamiento de que yo, el alma, el ser espiritual, soy un viajero. Soy un viajero en el mar de la vida. Soy un viajero en el camino espiritual Y ahora, en la meditación, voy a retornar con mi mente, mis pensamientos y conciencia a mi hogar original, el mundo de la paz y el silencio. Me visualizo como una semilla de luz, como una diminuta estrella, flotando en una dimensión de silencio y paz suprema. Una dimensión de luz y paz. Este es mi hogar original. El mundo del silencio. Antes de venir aquí a manifestarme en este mundo físico, a través de un cuerpo físico, yo, el alma, soy un residente del mundo de la paz. Y en ese mundo del silencio visualizo otra hermosa estrella que es como una fuente ilimitada de poder espiritual. Es un ser que brilla eternamente en la dimensión del silencio, irradiando luz y poder, amor incondicional, una paz ilimitada. Y me abro a la experiencia de llenarme de su luz, su paz. Este amor, esta paz, llenan mi ser. Permanezco ahí unos momentos en silencio, absorbiendo esa energía pura y divina. Y desde ahí poco a poco nos vamos preparando para retornar a este mundo físico y proseguir nuestro viaje de aprendizaje con esta conciencia elevada, pacífica, silenciosa. Y vamos sintiendo los pies, un poco moviendo los pies, las piernas, los dedos de las manos y los brazos, los hombros, el cuello. Inspiramos profundamente. Om Shanti. Om Shanti quiere decir eso, soy un alma de paz, soy un ser de paz. Bueno, espero que os sirva esta reflexión sobre las metáforas. Estoy seguro que las podéis traer a vuestras... Pensar en ello, pero traerlo a vuestras meditaciones. Experimentarlo. Experimentarlo, porque están conectadas con verdades profundas del alma. En realidad, decir que soy un viajero y soy un invitado está conectado con una verdad profunda del ser. Y hay más, ¿eh? Podemos decir, soy el que está en la escuela de la vida o soy el jugador del juego de la vida. La vida también es un juego. Hemos de conocer, por ejemplo, la metáfora del juego. Nos ayuda a pensar que en la vida hay unas reglas de juego. Y cuando tú juegas con las reglas, no tienes penalizaciones y consigues mucho más diversión y disfrutas del juego, ¿no? En fin, estoy pensamientos para seguir trabajándolo. Antes, gracias. Antes de que marchéis,